Los que saben afirman que en 20 años, 3 de cada 4 empleos que hoy existen no existirán más. Julieta Schulkin, Centennials. ¿Estás listo para ver cómo será el mundo?
Hola, ¿cómo están? Pasen, adelante. Esto es Centennials, un podcast de tecnología protagonizado por nativos digitales. Y esta vez voy a hablar con un protagonista de la escena de los esports. Tiene 22 años y creció en internet como parte de la Coscu Army. Y después van a entender de qué se trata la Coscu Army. Luego dio vida a su propio proyecto. Se lo ve decidido, temperamental. En 2018 recibió un Martín Fierro Digital como Gamer del Año. Fundó en 2019 9Z Team, el equipo de esports del cual es CEO, es dueño. Se convirtió así en empresario. 9Z cuenta con escuadras, que es algo así como divisiones de diferentes videojuegos que se juegan profesionalmente a nivel regional y a nivel global y en diferentes campeonatos. Vamos a hablar con Francisco Postiglione, más conocido como Frank Caster. Es un empresario centennial que gestiona la carrera de un montón de streamers. Hoy, 9Z es uno de los equipos de esports más importantes del país y en segundos vas a entender por qué. Hola Fran, bienvenido a Centennials. Me da muchísima alegría que estés acá.
Muchas gracias por invitarme. Primero que nada quería preguntar una cosa.
Sí.
¿Cómo definís la palabra Centennials?
Son los nacidos y nacidas a partir del 95. Uh-huh. Algunos estudios los definen como los nacidos después del 97. Les dicen nativos digitales.
Soy del 97.
Sos Centennial. Es como...
Califico.
Claro. Yo digo que soy una late millennial porque soy de la última camada. Pero, ¿te identificás un poco con las descripciones que lees de los Centennials? Digo, no podés vivir sin internet.
Es la primera vez que pido que me expliquen, pero me la han nombrado tantas veces que me dio curiosidad. Digo, ¿se llama Centennials?
Creo que sos un Centennial además porque estás todo el tiempo rodeado de Centennials.
Sí, ni hablar.
De adolescentes, todo el tiempo.
Sí.
Bien, me gustaría empezar hablando de tus ancestros.
Dale.
Porque sos Postiglione, de apellido. Tano total, y yo te veo así como con muchos halos de Tano, ¿no? De que
euforia.
Euforia, temperamental. Has sido, ya no tanto, te calmaste un poco, pero muy tuitero a nivel Elon Musk, de que verborragia.
Sí, ni hablar. Pero bueno, mi carrera se fue derivando mucho y tuve que aprender a manejarme de otra manera, ¿no?
Ajá.
A guardarme cosas para mí y a expresarme otras cosas de otra manera.
Sí, eso también es que, digo, le pones un tinte, te lo decía fuera de micrófono, muy futbolero a la cuestión, a los esports. Yo te he visto emocionarte, no me acuerdo en qué conferencia de gaming, o sea, te vi dando una charla, hablándole a una audiencia y estabas llorando por los logros de 9Z, sí, de tu equipo. Eso no es tan normal, es casi, en el mejor de los sentidos, maradoniano, en el mejor de los Maradonas, ¿viste? Uh-huh. En ese Maradona que todos tenemos de
ah, es que, para que entres, todo. Para que entres en contexto, yo mi empresa la bancaba yo solo y consigo una empresa que me trajo todo. Uh-huh. Y es pesado para mí vivir mi día a día sabiendo cada noche que me acuesto, que la cabeza me pesa, que tengo ya 50 jugadores, tengo 20 personas trabajando en la empresa. Y cuando te das cuenta que todo recae sobre tu espalda y es difícil.
Tenés 22 años.
Tengo 22 años y todavía no me acostumbro. Pero bueno, todo esto, gracias a todo el trabajo que hicimos, fue creciendo. Por ejemplo, todo lo que es más profesional, que yo no tengo conocimiento, lo fui derivando. Comunicación, a Julieta la conocés, por ejemplo, le mando
sí,
un saludo,
claro.
La amo.
González del Solar.
Ella me cambió la vida en un montón de cosas. Mi director general, Fernando Gamini, también. Mi director deportivo, Kevin Aiello, también. Entonces, como que me fui empapando de gente profesional que entendía cómo manejar cuestiones que yo no. Entonces, poco a poco, fui aprendiendo y fui derivando cosas que no sabía cómo manejar.
Todas las personas que mencionás son muy capos en lo suyo, sí, y muy capos en esports. Eso
sí,
me
sí
llama mucho la atención. ¿Cómo hiciste esa elección de las personas que iban a formar parte de 9Z?
Primero que nada, tengo una persona de recursos humanos que me entrevista bien antes de contratarlo, porque ya pasé por malas experiencias, como cualquier empresa que contrata a alguien que dice ser y puro humo. Entonces, primero que nada, estoy en el ambiente hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo, hice todas las internas, todas las cosas malas y buenas de la gente. Entonces, primero miro eso. ¿Qué relación tengo? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se maneja? ¿Qué impacto tuvo en su carrera en la escena de los esports? Pero a la par también tengo gente contratada que no sabe nada. Que no sabe nada y hay que enseñarle.
Claro.
Porque comunicación es comunicación acá y en la China. Uh-huh. Es lo mismo.
Sí.
Entonces no hace falta saber cuál es el mejor, el player con más KDA de counter. No hace falta saberlo. Simplemente con saber comunicar basta. Pero igual, el equipo de trabajo que tenemos, siempre nos juntamos todos y chismoseamos y charlamos y nos empapamos entre nosotros.
Siento que este episodio lo van a escuchar mucho tus seguidores. Tenés una comunidad enorme y hermosa.
Ojalá sí.
Pero también va a haber personas que escuchen que no tienen ni idea de nada. Para eso me gustaría entonces entender de dónde viene todo esto.
Ok, le explico.
Vos tenés un hermano mayor que jugaba videojuegos y a los
Correcto.
6 años, es la historia, igual se repite siempre.
Sí, sin hablar.
¿Vos querías jugar a lo que jugaba tu hermano? ¿Era así?
Sí, pero él jugaba al Resident Evil 2 y a mí me daba miedo, mucho miedo. No lo podía jugar,
años.
Me daba pánico. Entonces yo
claro.
me escondía detrás del sillón y miraba ahí, asomándome del sillón, y mi hermano jugaba y mataba a todos los zombies. Entonces yo recopado miraba. Y yo lo único que jugaba era el Nemo de Play 1, no quería jugar a
claro. Claro.
Entonces, bueno, a medida que fui creciendo, me fui animando a jugar y empecé a jugar los Resident Evil, los Silent Hill, todos los jueguitos de miedo. Con 8 años, ¿viste?
Sí.
Jugando jueguitos de fantasmas, ¿viste? Ya estaba recorrompido el pibe.
¿En La Plata? Y, ¿todo esto en La Plata?
Sí, yo soy de La Plata. Y ahí arrancó la pasión. Arranqué jugando a la Play 1, ¿viste? Hasta que de más grande pude tener una computadora. Y ahí arrancó toda la vorágine del vicio.
Mundo PC. ¿Y en cuándo te convertís en streamer?
Y eso fue ya hace 3 años y pico. Todo comenzó porque mi vecino, Martín Pereizalvo Coscu, yo lo seguía mucho y me lo cruzaba siempre en el chino de la vuelta o en el banco, me lo cruzaba caminando por el barrio, porque vivía literalmente a la vuelta.
Ajá.
Entonces me lo cruzaba siempre y la primera vez que me lo crucé con un amigo en el súper y me dijo, mirá, ese es Coscu. Y digo, ¿quién es Coscu? No, un streamer, qué sé yo. Y cuando llego a casa me lo muestra. Y vi un video de él y dije, este es un pelotudo, no me gusta, igual esta historia lo sabe. Después lo crucé de vuelta y dije, a ver este chabón que todo el mundo le pide foto, ¿viste? Vi un stream, nunca me reí tanto en mi vida. Empecé a contar anécdotas de cuando salió un boliche, su primera vez, qué sé yo, empecé a ver todos esos videos y me estallaba con el chabón. Y dije, este chabón es un capo. Y lo crucé de vuelta, le pedí una foto, qué sé yo, y un día tiré una historia pidiendo ayuda para ir a ver a una chica en Capital, porque él no tenía auto y yo sí. Entonces lo llevé a Capital a ver a la chica, los traje con la chica a su casa a La Plata y los dejé solo, ¿viste? Y dije, bueno, che, acá terminó mi trabajo, me hizo feliz haberle dado una mano al chabón y me fui. Y el otro día me llama, me dice, estoy solo en casa, estoy streameando, me aburro, ¿querés pasar? Bueno, paso. Al otro día, che, voy a comprar unas pizzas, venite, qué sé yo. Me empezó a invitar él, cada vez más seguido, hasta que iba todos los días. Y me ponía a jugar LOL con él mientras él streameaba.
¿League of Legends?
League of Legends, sí. Y ahí arrancó y al otro día dije, che, yo tengo alta computadora, porque ya laburaba, trabajaba en una financiera en La Plata. Y dije, no, yo tengo que... Bueno, me streameaba, si tengo una computadora, ¿por qué no? Me puse la cámara y me puse a jugar.
Un poco y fue como tu referente,
no,
de alguna manera, Coscu.
Sí, ni hablar. Él y Mada. Yo antes de verlo a él, antes de conocerlo a él, miraba a Mada, que es un streamer chileno. Y nada, y ahí arrancó, puse la cámara y como era moderador de la comunidad, yo manejaba, el que se mandó una cagada lo baneaba, el uh-huh. que se portaba bien le daba un rango, qué sé yo, yo manejaba todo ahí. Y arranqué a streamear, lo publiqué y como era el mod y era el que mantenía el orden ahí, me empezaron a ver. El primer stream tenía 50 personas y yo dije, fa, boludo, 50 personas. Acá hay 50 personas, ¿no?
Más o menos, sí.
Imagínate
claro.
que los 50 estén mirándome a mí jugar al LOL sin que me juzgue nadie, porque
claro.
no me conocía a nadie. Digo, ¿por qué estos pibes me miran?
Sí.
Y yo era re interactivo con el chat porque lo que más me gustaba a mí de ver un streamer era que el streamer me responda y haga un show acorde a lo que la gente le pide.
Uh-huh.
Y ahí me puse a estudiar, entre comillas, más o menos cómo se hace un stream. Empecé a mirar streamers de afuera. Los
¿A qué mirabas?
Y Soda Poppin, Lyric, de Estados Unidos, y de acá miraba mucho a Coscu, obviamente.
De la Coscu Army, que lo pueden seguir en redes porque
bueno,
es una gran comunidad.
Sí, ni hablar. A Grafo y a Coscu miraba, porque en esa época eran Grafo y Coscu, no había nadie más streameando.
Uh-huh.
En ellos dos y arrancó.
Pero en esa época, hace 3 años fue.
Hace 3 años, pero ahora streamear es una vorágine.
Sí.
Todos streamean
sí.
y hay más gente que consume el stream. Antes, cuando yo arranqué a streamear, tener 2.000 personas era una locura. Ahora un streamer promedio que la haya pegado tiene 2.000. Ayer Coscu con Litquila tuvo 40.000. Pimpiano con Juaco se juntan y tienen 15.000. Tipo, son números exorbitantes
sí.
que para esa época no existían. No pasaba. La escena creció mucho. Ya hay más chicos que consumen Twitch.
¿Y eras bueno jugando LOL?
No, ni a palo, pero era gracioso.
Pero tenés carisma.
Y algo, sí, me manejo.
De hecho, por eso Digamos, después llegaste a crear 9Z. ¿Cómo fue ese pasaje de la Coscu Army a tener tu propio equipo y desligarte un poco también del juego y de ser streamer y empezar a ser CEO de una empresa? Porque lo es.
Uh-huh. Bueno, todo empezó cuando Coscu tenía su equipo y el equipo jugó la relegación para subir a la LCS en esa época. Y el equipo era bueno, yo veía potencial. Y Coscu mucha bola me lo daba porque estaba con mil cosas más. Tipo, no estaba metido en el tema y alguien tenía que estar atrás de los pibes. Alguien tenía que estar, no podía ser que estemos jugando la relegación y nadie esté atrás. Entonces yo me puse atrás de los pibes, los empecé a ayudar, les empecé a pagar porque no se les pagaba, entonces no podían tipo dar su 100%. Y cuando ganaron la relegación dije, no lo puedo creer, vamos a Chile a jugar a la final. Fui muy perdido.
¿Vamos a Chile a jugar?
Fui muy perdido.
¿Lo dijiste como chileno?
Tal cual. pero fuimos, perdimos y cómo me latía el corazón, lo que sentía, la euforia que tenía, cómo me largaba a llorar cuando perdimos. Dije, esto es para mí, 100%. Sí. Tengo que dedicarme a esto, esto me hace feliz, más que streamear. Y es fuerte, streamear me encanta sí. Estar con los pibes, me encanta compartir, me encanta charlar con ellos, pero ver tu camiseta jugando sí. Es una locura, es
claro.
Una locura.
Pero qué suerte de poder encontrar tu pasión tan chico, hay personas sí, que tardan un montón.
Ni hablar, yo estoy seguro que de acá que me muera no voy a encontrar nada que me haga tan feliz como esto, estoy segurísimo, 100%. Y luego el equipo de la Coscu Army hizo su equipo de Fortnite, que en mi opinión no tenía futuro, uh-huh. Era un equipo que prometa, y yo entendí algo del tema en el momento. Ahora, si me hablas de Fortnite, no estoy muy empapado, uh-huh. Pero en el momento sí entendía mucho, y veía a los jugadores que rogaban que un equipo los contrate, ¿viste? Y dije, no, yo hago mi equipo, ya está, me está yendo bien en Twitch, cobro bien, en esa época cobraba casi $7,000 por mes, yo nunca fui una persona a derrochar, uh-huh. Entonces ahorraba, y dije, no voy a cambiar el auto. ¿Por qué quiero cambiar el auto? Vamos a contratar a los pibes, vamos a jugar. Y arrancó así jodiendo. Porque unos amigos me pidieron ayuda porque tenían un equipo. En ellos sí veía potencial. Y eran chicos que streameaban y que podían crecer mucho. Que yo les veía mucho futuro. Por ejemplo, Seco. Yo decía, Seco la va a pegar. Y la pegó. Uh-huh. La pegó y la pegó hard. En su momento, en esa época, fue el top 1. Pero indiscutido. Arriba mío y de Coscu, lejos. Uh-huh. Tipo, Seco aprendía jugando Fortnite y todos desesperados por ver el show que hacía con el juego. Y me gustaba mucho lo que hacía Seco porque es el tipo de stream que me gusta, hacer un show acorde al claro. Juego que juegas. Bueno, cuestión, armaron su equipo, qué sé yo, me pidieron una mano porque ninguna marca ni nadie les daba pelota, dije, yo me ocupo. Y así arrancó, con Fortnite. Luego surgió la posibilidad de jugar un torneo de Counter. Vi un equipo Free Agent de Counter que era bueno, dije, bueno, lo contrato. Luego de LOL, posibilidad para entrar al EDP. Me junté con el EDP, le gustó mi propuesta, le gustó los números de 9Z, les prometí que yo les podía hacer crecer la liga. Si me daban la plaza, no me la cobraron, me la dieron. Y metí todas las fichas en el EDP para hacer un buen papel. Lo hice, ganamos la final. Y ahora ya nos seguimos expandiendo, cada vez más juegos. Ahora tenemos Counter femenino, Counter masculino dominó la región de Argentina. Uh-huh. Indiscutiblemente ganamos todos los torneos. Así que ahora se van a ir a Brasil. Me armé una GH allá. O sea, imagínate todo esto para un pibe de 22 años que no entiende nada. Pagar impuestos en Brasil, armar la empresa
sí,
en
claro.
Brasil. Sacar el RUT de Brasil para poder alquilar en blanco y que los pibes vayan, las visas, los seguros. Y
GH no es Gran Hermano, sino es Gaming House.
Es una Gaming House, okay. Es una casa, es como una concentración de fútbol, pero de eSports.
Bien. Y LVP es la Liga de Videojuegos
Exacto.
Profesional.
Perdón que no expliqué.
No,
yo
no,
hablo
no,
como
está
si
bien.
Me entendieran todos.
Pero te vamos siguiendo, te
okay,
vamos
okay.
Entendiendo. Me gustaría hablar de King también.
También King. Bueno, King fue un paso enorme para la empresa. Porque fue la cara de los eSports durante dos meses que todos hablaban de él.
Lo agarraron en el mejor de los sentidos, te lo digo, en el momento justo. Porque
obvio,
eso tenés,
obvio.
Sos muy visionario.
Ese es nuestro trabajo.
Claro.
Es nuestro trabajo.
Ajá.
Agarrar las promesas en el momento ideal. Ahora voy a decirlo. Bueno, sí, no lo anunciamos, pero lo voy a decir igual. Lo digo primicia acá. Contraté
Vamos,
a Rustic.
Nene.
Contraté a Rustic, que es un player de Fortnite, que el año siguiente va a ir al Mundial.
Muy bien.
Te lo firmo acá, dame una lapicera, te lo firmo
bien,
el año que
toma,
viene. Ese pibe
la
mundial. Ese pibe tiene todo para pegarla.
Qué bien.
Estoy segurísimo. Bueno, y ese es mi trabajo, ver qué jugador es bueno, quién tiene potencial y darle las herramientas para que pueda sacar lo mejor de él.
Uh-huh.
Sea una casa, sea computadora, sea un kinesiólogo, sea... Hay pibes que tienen problemas y están psicólogos, yo les digo psicólogo.
Claro.
Hay pibes que no quieren ir al gimnasio, no los obligo a ir al gimnasio. Hay pibes que les hace bien ir a entrenar antes de jugar, lo hacen... Tratamos de que los pibes saquen lo mejor de sí.
Para volver a King, estamos hablando del pibito de 13 años que salió quinto en el Mundial de Fortnite. Pero además hay una historia ahí como de amor. Porque, o sea, estuvo en 9Z, después se fue y después volvió.
Claro, porque nosotros cuando contratamos a alguien, hacemos una prueba. No voy a contratar fijo a alguien que no sé cómo se maneja. No conozco su vida interna, sus problemas. Le hicimos un contrato de 3 meses, si no me equivoco.
Sí.
Fue al Mundial, volvió, se le acabó el contrato. Y quería estar free agent, quería jugar para él, para ninguna organización. Luego consiguió un acuerdo con la empresa que te conté que pudimos firmar. Le consiguió un acuerdo que le servía mucho y volvió.
¿Te molesta que se siga hablando de los esports como eso que hacen los pibitos en su casa comiendo pizza sentados en una silla ergonómica de gaming y que los hace adictos a los videojuegos? Todo eso, la parte más negativa de los esports.
Sí, obvio, me quema la cabeza. Me quema la cabeza y por una cuestión de que empapa, ensucia.
Sí.
Ensucia algo que sí. Si ustedes vieran como yo lo veo, verían que es sano. Y eso es lo que me molesta, que no investigan. Directamente lo que dicen los medios es lo que es y ya está, listo. Entonces, si la tele dice que mi hijo es adicto al Fortnite, listo, es un adicto al Fortnite y está mal. Y me molesta que la gente no investigue, que no se empape, que no pregunte, que no... Nada, nada. Si alguien se sentara a ver un video mío en el cual explico lo que son los esports, que ahora lo quiero hacer de vuelta, bien producido, porque estoy armando un proyecto de streaming muy importante en mi casa, quiero explicar a la gente, quiero comunicarles de qué se trata.
Ajá.
Porque no entienden de qué se trata y yo quiero decirles de qué se trata.
¿Y ese proyecto de tu casa es una streaming office?
Es una streaming office.
¿En qué consiste?
En que veía que los players no podían jugar porque no tienen internet, PC, no tenían las condiciones, y yo les di gaming house. Tengo colegas streamers que no les anda el internet, que no les anda la PC, que se les corta la luz, que no sé qué, que no sé cuánto. Y tengo un lugar donde tengo muchas computadoras y pueden venir a acercarse a streamear.
Bien, y de estos 10 equipos que tiene 9Z hoy, ¿qué edad promedian más o menos?
Y depende del juego, porque por ejemplo de Fortnite tenés pibes de 15 años para arriba, o Tiago que ahora tiene 14,
claro,
o 13 si no me equivoco.
No, el 13 tenía el año pasado,
sí, no, debe estar a 14, punto de 14. Sí. Y otros juegos como Counter no, va más para la edad adulta.
¿Qué
tengo edad? Jugadores hasta 25 años.
Claro, ok.
Después tengo Counter Academy, que es la cantera de Counter, que son los chicos chiquitos. Y tengo pibes de 15 años jugando. Y la rompen, ¿eh?
Sí.
Cagan a tiros uno de 20, le explotan la cabeza a tiros.
¿Y ellos se entrenan en la Gaming House de Palermo? O sea, ¿o es Counter nada más?
¿La Academy?
Sí.
No, la Academy ahora no cuenta con GH.
Ok.
No puedo hacer la inversión de otra GH más en un equipo... que es una cantera.
Claro.
Okay. Hoy no tengo la infraestructura para hacerlo, pero a futuro sí planeo hacerlo.
¿Y cómo haces para que, obviamente tenés un equipo, que era lo que contabas al principio, pero para que no se te escapen las cosas de las manos? Y me refiero al clima, que es re importante. En una compañía, el clima es clave para que la gente se sienta a gusto trabajando en un lugar. ¿Cómo haces para mantener el clima y cuando te das cuenta que hay alguien que está tirando mucha mala leche, hablar, psicólogo, o tal vez decir, bueno, chao, te vas?
Bueno, eso es un trabajo que hacemos compartido con Recursos Humanos. Yo todas las mañanas me junto con lo que son los directivos de la empresa y estoy en todos los grupos de WhatsApp de todos los chicos. Cada 2-3 días visito todas las gaming house para ver cómo están y estoy atrás, y cada vez que ganan les escribo un mensaje de aliento y cada vez que pierden les mando un mensaje de aliento más fuerte todavía. No soy una persona exitista. Si mi equipo pierde, no voy a hacer mala leche. Todo lo contrario, se los apoyo al doble. Entonces trato de que los chicos estén sanos siempre mentalmente y estar siempre atrás de ellos, que se sientan acompañados. O sea, cuando los voy a visitar, se las resubo. Les escribo por WhatsApp, se las resubo. Entonces, ese es el camino. Estar un poquito en todo. No puedo estar en todo, pero por un poquito siempre estoy.
Otra pregunta que se hacen muchas personas es ¿de dónde vienen las ganancias de los esports? Existe esa fantasía de que los youtubers ganan un montón porque la plataforma les da un montón de regalías y en realidad viene de los PNTs, pautas publicitarias y otras. ¿Cómo funciona lo que me puedas contar en el caso de los esports?
Bueno, en el caso de los esports hay 3 ganancias importantes. Una es la venta de merchandising, la otra es las ganancias de los premios de los jugadores. Uh-huh. Yo les doy un sueldo, les doy los medios para que puedan jugar y cuando ganan un premio, un porcentaje va para el equipo.
Ok.
Y por último, los sponsors, que son los que ponen la plata para aparecer en el equipo.
Y eso cada vez hay más porque es re aspiracional.
Cada,
¿no?,
vez hay más y me atrevo a decir que cerré el contrato más importante de los eSports, uno de los más importantes de los eSports en la región.
Ajá.
Que pronto se va a anunciar cuál es la marca.
Chan chan. ¿Y cuándo? ¿En qué mes?
Así estamos. Este atentos. Mes. No, este mes.
Este mes. Ahora estamos grabando en febrero, pero barra marzo.
Principio de marzo.
Bien, perfecto. ¿Y cómo se trabaja el tema del scouting? ¿Cómo descubrís jugadores? ¿Tenés que estar atento todo el tiempo?
Sí, ni hablar. Pero bueno, por eso yo estoy empapado en el tema.
Claro.
Yo vivo mirando Twitch, vivo mirando partidos. A la mañana miro la LEC, que es la Liga Coreana de LOL. Tipo, me gusta ver eSport. Entonces yo miro y veo las ligas menores, los jugadores, quién tiene potencial, quién no, de quién se habla, de quién no. Y a la vez tengo un director deportivo, que es Kevin Aiello, que voy eSport. Le mando un saludo.
Saludo, Kevin.
Su trabajo es cuidar a los jugadores en su rendimiento deportivo, que no les, si alguno le anda mal en internet, que nos avise, por ejemplo. Y todo el tiempo mirar qué jugadores son promesas en la región.
Bien, justo mencionaste Corea del Sur, un país en el que está regulado hace 20 años los eSports, donde son un ejemplo, donde son mundiales internos de, como
son
si fuese de fútbol.
Son reconocidos como deporte en su país.
Exactamente. ¿Y qué tenemos para copiar de ellos acá en Latinoamérica?
Todo. Todo. Claro. Su manera de trabajar, su manera de cuidar a sus jugadores, su manera de cómo proyectan. Los chabones proyectan a 10 años. Yo con mi empresa estoy proyectando a 2 recién.
Ajá.
Yo no proyectan a 10. Son magnates, son picantes. Es por donde va el mundo. O sea, creo que Asia es el lugar del mundo que más adelantado está, definitivamente. Y si países asiáticos reconocen los eSports como deporte y vemos que son mucho más desarrollados que Argentina, creo que hay que fijarse por qué.
Bien, ¿a dónde querés llegar en este 2020? Visualizate en diciembre 2020 diciendo, bueno...
Me veo clasificado a la LLA y el equipo de contra de Brasil que domine Brasil para ir a Estados Unidos.
Un juego para terminar. No te voy a decir un ping-pong de preguntas y respuestas, te voy a decir un pong de preguntas y respuestas, bueno, para darle un tinte de gamer a la cuestión.
Dale.
Lo que se te ocurra, ¿eh?
Ok.
Imaginemos que podés comer solo un gusto de helado por el resto de tu vida. ¿Cuál elegís?
Limón.
Bien, ¿limón?
Me van a barrer a todos. No me importa, aguante limón al agua.
¿Estás loco?
Me van a barrer a todos, me da igual.
¿Superhéroe favorito de todos los tiempos?
The Punisher.
¿Dónde te gustaría que sean tus próximas vacaciones?
Japón.
¿Videojuego favorito?
Videojuego, me la hace re difícil.
El primero que se te viene.
Demon's Souls.
¿Un streamer para dejar en tu mesita de luz ese que decís, ay, hace
Soda
todo
Poppy.
Bien? Bien. ¿Qué música escuchas?
Me gusta mucho el rock punk noventero, Blink 182, The Offspring.
¿Un momento épico de los eSports?
El Battle de Xpeque, legendario.
¿Película favorita de la infancia?
Rey León.
¿La Coscu Army?
Picante.
¿Un deseo a puertas abiertas para 9Z Team, aparte del que ya dijiste?
Y la Mundial de LOL. Sueño con eso.
Bueno, es un placer.
Nada, muchas
hablar
gracias.
Con
muy
vos,
cómodo muy... me siento. Espero que me inviten de vuelta. En
sí,
un año.
Hablaría una hora
en
más.
En un año hablamos de lo que se viene.
Dale.
Muchas gracias.
Picante y emotiva entrevista con Frank Caster en Centennials. Muchísimas gracias por escuchar y nos encontramos en otro episodio.
Un salto creativo. Una realidad que se mueve a velocidad prodigiosa. Descubrí a la nueva generación. Julieta Schulkin. Centennials.